Las voces de los verdaderos protagonistas.
Verdadero protagonista es el expresidente de la República, Andrés Pastrana Arango. Presidente Pastrana, gracias por estar en Voces RC.
Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Muy buenas noches.
Presidente, a propósito, y antes de entrar en materia, en algunas ocasiones cuando en estos programas llamamos a los expresidentes presidentes, muchos oyentes por Twitter critican a los periodistas y dicen que no deberíamos llamarlos a ustedes presidente, como en su caso, o al expresidente Álvaro Uribe llamarlo presidente, o al expresidente Belisario Betancur llamarlo presidente, y reiteradamente manifestamos los periodistas que es una costumbre no solamente en Colombia, sino en Estados Unidos y otras partes, porque así los hemos llamado. Quisiera pedirles opinión sobre eso, porque varios oyentes consideran que eso no se debe hacer, pero es una tradición muy vieja, ¿o estoy equivocado?
No, yo estoy de acuerdo, Juan Carlos. Además, es un título que usted nunca pierde, el título de presidente de Colombia. Quien fue presidente de Colombia es como quien ha sido general o quien ha sido almirante. Uno a un ex general o un ex almirante no le dice ex general o ex almirante, se refiere a su cargo o cualquiera es el cargo, teniente o coronel. Igual con los embajadores, cuando son embajadores de carrera se mantiene el título de embajador. Y un doctor, así se retire el doctor de su profesión, o un arquitecto, pues se irá llamándolo la gente doctor o arquitecto tal. Eso es algo que es una tradición, y es algo, creo yo, que es lo que se mantiene. Como dice usted, yo cuando me encuentro con cualquier amigo, cualquier colega expresidente, nunca me he referido a él como expresidente, o ahora, por ejemplo, con el rey de España, decirle ex rey no se le dice nunca, majestad se le irá diciendo, porque es un título que nunca va a perder.
Bueno, gracias por la aclaración. Bueno, ahora sí, entrando en materia, el Partido Conservador le ha pedido a usted que regrese a sus filas, que encabece el partido, y usted esta mañana en la FM de RCN, emisora hermana nuestra, pues dijo que no. ¿Por qué de verdad es que usted no se quiere ir para allá?
A ver, de verdad le voy a decir, es que yo nunca me he salido de ahí. La verdad que el Partido Conservador, quienes se han salido de los principios, de los valores del partido, es la corrupción que está gobernando hoy al Partido Conservador. ¿Y cuál es esa corrupción, Juan Carlos? Fíjese, desde que se cambiaron los estatutos del Partido Conservador, son los parlamentarios los que gobiernan el partido. Usted, yo creo que no sé si alguna vez lo dialogamos también al aire, ser miembro del directorio conservador hoy vale 1.000 millones de pesos y algo más, porque tienen que ir a una convención y ser elegidos. El senador Cepeda gastó miles de millones de pesos, por ejemplo, para hacerse reelegir ahora en este directorio. Entonces, cambió la política. A ver, si hay alguien que ha hecho daño a la política es Juan Manuel Santos, con la mermelada. Lo que tenemos hoy son buena parte del Partido Conservador en sus directivas corruptos hasta morir, porque son los que han recibido todas las prebendas y todos los dineros del gobierno en lo que se denomina la mermelada. No todo el directorio, Juan Carlos, hay gente buena, pero lo que son los parlamentarios, que están untados de mermelada hasta el tope, son los que han llevado a que el partido hoy se ha reconocido como un partido cuyas directivas está corrupto, pero no el partido. 99.9% de los conservadores nos sentimos orgullosos de ser conservadores, pero no estamos de acuerdo, por ejemplo, que el presidente del Congreso siga recibiendo prebendas, que es el encargado de manejar la mermelada, o que el presidente del Partido Conservador hoy está sub iudice y es el tercera o cuarta investigación que se le hace y no pasa absolutamente nada. Y por último, mire esto, Juan Carlos, que no conozco yo partido en el mundo que exista. Los parlamentarios hoy conservadores, llámense senadores o representantes, tienen legalmente el derecho a que se les den los avales, no importa todas las denuncias que se hayan hecho por corrupción o todas las investigaciones que se le hayan abierto, usted no podría negarle los avales. Entonces así el partido no se puede renovar. Yo, como digo, esto es como ofrecerle a alguien la presidencia de un banco, decirle que todos los vicepresidentes de ese banco son unos corruptos, pero que usted no los puede cambiar. Y eso es lo que está pasando en el Partido Conservador.
Ya. Alejandro Villegas.
Presidente, usted ha sugerido la posibilidad de que las bases conservadoras acompañen al candidato que salga del Centro Democrático. ¿Eso no es entregar la posibilidad, la vocación de poder que tiene el Partido Conservador al uribismo cuando hay figuras como el exministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde que ha manifestado su interés, o la doctora Marta Lucía Ramírez, que también estaría interesada en hacer parte de los precandidatos de ese partido?
Alejandro, gracias por esa pregunta. La verdad que esa pregunta nos va a permitir hacer claridad. Con el presidente Uribe hay una alianza política entre el Centro Democrático y los conservadores honestos, los que creemos, respaldamos y llevamos adelante todo lo que es el ideario conservador. Nosotros en el NO, cuando hicimos esa alianza con el Centro Democrático, calculamos que la votación está entre 2.5 y 3 millones de votos conservadores. Usted recuerda, Alejandro, que fue contra las directivas de mi partido. Ellos enmermelados dijeron que tenía el partido que votar por el sí y nosotros derrotamos al sí. Entonces hay una coalición en que nosotros perfectamente podemos estar entre 2.5 y 3 millones, que es en buena parte lo que sacó la última elección Marta Lucía Ramírez. El Centro Democrático puso otro tanto, las víctimas y los cristianos pusieron otro tanto, y hoy lo que hay no es una que nosotros los conservadores nos unimos al Centro Democrático o el Centro Democrático a los conservadores. Lo que hemos dicho con el presidente Uribe es que hay unos compromisarios ya nombrados que están definiendo cada uno de ellos cuál es y cómo vamos a escoger nosotros nuestro candidato, los conservadores. Cómo el Centro Democrático escoja su candidato es un problema del Centro Democrático. Pero al final, y si hay otros candidatos, lo que están buscando los compromisarios, Alejandro, es fijar unas reglas de juego claras para tener un candidato a la presidencia y un candidato a la vicepresidencia. Si es del Partido Conservador lo que yo he propuesto, de las filas conservadoras honestas, limpias, claras, diáfanas, ese candidato yo he propuesto que el vicepresidente sea del Centro Democrático, si es así. O al contrario, si el Centro Democrático logra ganar esa consulta y es el candidato, el vicepresidente sea del Partido Conservador. Eso es lo que estamos discutiendo y es lo que están discutiendo en este momento los compromisarios.
Presidente, el expresidente Álvaro Uribe comenzó su carrera política en el Partido Liberal. Pero hay gente que dice que realmente la ideología de Uribe es una ideología conservadora. ¿No será que Uribe es conservador?
Bueno, estamos en la centro y centro derecha. Uribe lo cataloga más de derecha que a mí, yo estoy en el centro. Presido además, Juan Carlos, la centroderecha del mundo. En este momento yo presido la Internacional Demócrata de Centro, la CDI-IDC, que somos más de 90 partidos del mundo, que precisamente representamos la centroderecha frente a la Internacional Socialista. Y yo lo que creo aquí es que hay mucha gente, hoy el país está pensando más en un candidato de centroderecha que dejarle esto a las FARC. Claramente yo creo que en esta alianza con el presidente Uribe, lo que esperamos nosotros, Juan Carlos, y aspiramos es que podamos ganar en primera vuelta. Yo creo que ese es el objetivo y para eso vamos a trabajar con el presidente Uribe y con otras fuerzas políticas que se unan a esta alianza que estamos pensando para las elecciones del próximo año.
¿Pero usted ve eso posible, que ganen en primera vuelta? ¿No es eso una utopía?
6.5 millones, fíjese, 6.5 millones que sacamos en el no. Y yo creo que hay todavía... Es decir, el presidente Santos en esa época tenía el 30%, hoy el presidente tiene el 10%. Yo creo que podemos ganar en primera vuelta. Es más, lo que llama la atención, Juan Carlos, es que ni siquiera el gobierno tiene cómo elegir sus candidatos. El partido del gobierno se va a acabar. Es lo que no entendemos. Es decir, el presidente Santos funda el partido de la U y entierra el partido de la U. Segundo, el doctor de la Calle, candidato del Partido Liberal, dice que quiere irse por firmas, que no quiere irse por ser liberal o con el Partido Liberal, donde nació y donde ha hecho toda su carrera política. Juan Carlos Pinzón dice que no se va por la U, sino que también se va por firmas. Los candidatos liberales que no son los del partido del presidente, hay uno o dos candidatos de ellos que van a ir a la convención. Pero que lo que es muy curioso es que el candidato del gobierno, el doctor de la Calle, no vaya por el partido de la U, sino vaya por un partido que no se identifica con el presidente de la República.
Alejandro Villegas.
Presidente, me llama la atención que no nombre allí a Germán Vargas Lleras. ¿Es posible? ¿Usted lo ve que haga parte de esa coalición que se haría con el Centro Democrático?
Eso sería algo que hay que discutir, si el doctor Lleras se sometería a unas normas, a unas reglas de juego que están fijando los compromisarios. Ese es un tema que hay que analizar. Pero en principio yo veo a Germán muy pegado a Santos. Es que Germán fue, pues primero su vicepresidente, su ministro de la vivienda, y está absolutamente identificado con el gobierno. Es un candidato del gobierno dentro de lo que es su propio partido Cambio Radical. Pero si hay alguien cercano al presidente, es Germán Vargas, claramente.
Alejandro Villegas le tiene otra pregunta sobre otro asunto, Alejandro.
Y un tema de actualidad que tiene que ver, presidente, con una carta que le ha enviado el fiscal al ministro del Interior, Guillermo Rivera, en el cual hace una relación de los bienes que fueron inventariados por parte de las FARC, pero básicamente en esta carta de 5 páginas, el fiscal considera que no se ha hecho un detalle claro de la información, de la ubicación de los bienes e inmuebles de los señores de las FARC, y que aparecen allí hasta cirugías y procedimientos médicos, aparecen inventariados hasta traperos. ¿Esto de alguna manera es un conejo que le pueden estar haciendo las FARC al tema de los bienes?
Bueno, eso es otra consecuencia de un mal acuerdo de paz, como digo yo. Por eso yo creí que era muy importante, Alejandro y Juan Carlos, la declaración de la fiscal de Venezuela, porque ella sí tiene toda la información sobre dónde están los bienes de la FARC, quiénes son los socios de la FARC, como el cartel más grande de droga del mundo, quiénes son los socios dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela, dentro de la Guardia Nacional, dentro de la Policía Nacional, cómo y de qué forma la relación de Tarek El Alzami, vicepresidente y capo del cartel, como lo catalogan los americanos, igual que Diosdado Cabello, capo de los carteles, expresados así y catalogados y calificados así por los americanos. Por eso la importancia de que la fiscal dejara las pruebas y las evidencias de cómo la FARC sigue delinquiendo y cómo y de qué forma tanto Venezuela, inclusive sería bueno saber cómo Cuba ha intervenido en esto. Pero yo creo que ese es otro conejazo, lógicamente igual que el de las armas. Aquí la FARC, todos sabemos, es el mayor cartel del mundo. En los últimos 3 años ha quintuplicado la producción de drogas la FARC y ha aumentado en un 60% sus ingresos. ¿Dónde está esa plata? Y esto es muy importante, Alejandro, porque si le estamos dando un estatus político a la FARC, si el país de verdad le está dando esa oportunidad a la FARC de decirle, bueno, queremos que haga política, pero que no nos haga política con el narcotráfico. Si algo, y ha habido un daño a la política en Colombia, fue cuando el narcotráfico con Samper se compró la presidencia de Colombia. Y mal haríamos ahora dejar abierta esa posibilidad de que el narcotráfico siga financiando campañas y esas campañas sean las de la FARC.
Presidente, 2 últimas preguntas, y la primera es, ¿tiene usted datos que le permiten concluir que Luisa Ortega, la exfiscal venezolana o fiscal venezolana, sabe concretamente de esos nexos de las FARC en Venezuela y de las FARC supuestamente con altos dirigentes políticos o gobernantes venezolanos?
Ayer lo dijo, creo que fue en NTN24 que leí esta mañana, en que había, que ella traía las pruebas y las evidencias de cómo el narcotráfico ha permeado al gobierno venezolano, y todos sabemos que la FARC, eso se cae de su propio peso. La FARC es el cartel de la droga, dicho además por el presidente Santos, el número uno del mundo, es el cartel de la droga más grande del mundo, y volvemos a otra consecuencia de un mal proceso de paz. Los frentes encargados de la droga, el Frente 1 y el Frente 2, por mencionar solo algunos, son frentes que no entraron a participar del proceso, que las FARC cataloga como disidencia, pero todos sabemos que las FARC dejó a quienes manejan el negocio por fuera para que sean los grandes financiadores de ese movimiento político.
Alejandro Villegas.
Presidente, hoy fue citada la comisión asesora para analizar el tema de Venezuela y se hizo con carácter urgente. ¿Cuándo va a volver usted a la comisión asesora?
No, ya el presidente Santos no nos volvió a invitar. El presidente Santos acabó con la comisión asesora hace varios años ya. Yo no sé si ya son 7 o 8 años en que el presidente Santos tomó esa decisión. No volvió a hablar del tema de Venezuela, nunca se ha citado para el tema de Venezuela. A nosotros, pues como le digo, nosotros desde que el presidente Santos nos excluyó, y digo nosotros porque hay varios expresidentes que no estamos yendo, pues esa es una decisión del presidente Santos, que él tomó la decisión de que asumía él la responsabilidad de lo que pasaba con Venezuela y con Nicaragua. Después de que nosotros salimos desde la presidencia, que estuvimos con el presidente Uribe, que se mantuvo la asesora, posteriormente el presidente Santos acabó con ella. Y tristemente, pues hay formalmente invitaciones, pero claro, él ya acabó con la comisión, nunca se volvió a consultar. Y ahorita el tema, yo creo, más complicado va a ser el tema de Nicaragua, que ellos tienen plazo, corto plazo ya para presentar la contrademanda o la respuesta a Nicaragua, y eso ya se ha hecho de forma unilateral por el presidente Santos. Y es muy triste, la verdad que es muy triste, porque si algo tenía Colombia, y siempre mantuvo Colombia, era precisamente una política de Estado. En el tema internacional, siempre Colombia, con todas las dificultades, yo recuerdo inclusive, Juan Carlos, voy a poner casos, algún día la propia canciller del presidente Samper me decía que mi padre, el presidente Pastrana, siempre asistió a la asesora porque el presidente Samper lo invitó, pero desde que decidió el presidente Santos acabar con la asesora, bueno, eso ya será una decisión de él, una responsabilidad de él, pero es muy triste para un país que la política internacional sea manejada hoy por el presidente Santos y no, como siempre sucedió, como una política de Estado.
Andrés Pastrana, expresidente de la República, gracias por haber estado en Voces RCN.
Muchas gracias a ustedes.